10:30 a.m. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. Catadores internacionales han calificado la cerveza cubana Cristal como una de las peores del mundo, mientras una cervecería en Miami ha comenzado a elaborar una cerveza que, según aseguran sus propietarios, es la auténtica, la misma que producía la Tropical en el año 1928. Ricardo Quintana conversó con Manny Portuondo, propietario de la Tropical en la ciudad de Miami.
La cerveza Cristal que se fabrica en Cuba ha obtenido una calificación deficiente según una encuesta, una investigación hecha por expertos internacionales.
Hoy la cerveza Cristal producida en Holguín ha obtenido una calificación deficiente según un estudio realizado y publicado por Beer Advocate, que la coloca entre las más malas del mundo.
Tiene que ver mucho con, en mi opinión, con la calidad de los ingredientes.
El producto ha sido calificado con 65 puntos en el estudio de Beer Advocate, lo que la ubica en el puesto 211 entre las cervezas tipo lager y en el puesto 30.174 entre todos los tipos de cerveza.
En Cuba no hay cosecha ni de malta ni de lúpulo, se compra en Europa, se compra en Canadá, se compra en el noroeste de los Estados Unidos, y a lo que nos diferencia a nosotros es de que sí tenemos acceso a los mejores ingredientes del mundo y son los que compramos en nuestra cerveza. Aquí en la sede de Miami, la Tropical de Miami, nosotros hemos invertido en un sistema de elaboración alemana, que los alemanes son los mejores del mundo en términos de elaboración de cerveza, un sistema automatizado que hoy en día, si no tienes un programador de computadora, no puedes elaborar nuestro sistema.
En cuanto al gusto, en cuanto al paladar,
es una cerveza tipo Pilsner, que de nuevo dentro del mundo cervecero son cervezas reconocidas por ser un poco más ligeras, más fácil de tomar y más para los climas más calurosos como los tenemos en el Caribe.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El avance de los días se ha convertido en el principal enemigo de las negociaciones para elevar el límite de la deuda nacional, y tanto demócratas como republicanos expresan su preocupación en Estados Unidos. Desde Washington, con el informe Yoconda Tapia.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará sobre el proyecto republicano de ley de límite de deuda en esta semana, y el presidente republicano de este cuerpo legislativo dijo que la votación será sobre el proyecto republicano de ley de gastos y deuda, y una vez más Kevin McCarthy invitó al presidente Joe Biden a discutir el tema.
Los estadounidenses han elegido un gobierno dividido, pero un gobierno que está definido por alcanzar compromisos, y es por eso que la Cámara de Representantes, el Senado y el gobierno deben realizar negociaciones sobre el techo de la deuda ahora mismo.
McCarthy presentó un plan la semana pasada que combinaría 4.500 millones de dólares en recortes de gastos con un aumento de 1.500 millones en el límite de deuda estadounidense. Los senadores demócratas Amy Klobuchar y Dick Durbin también instaron el domingo a negociaciones entre Biden y McCarthy, pero dijeron que la propuesta del presidente de la Cámara de Representantes era más apropiada para los debates presupuestarios que para el techo de la deuda.
Y hasta aquí este boletín informativo en Radio Martí. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los auriculares con cables ya han pasado a la historia. Ahora casi todo el mundo los utiliza inalámbricos porque son más cómodos. Aunque Apple no fue la primera marca en fabricar los auriculares que se conectan por Bluetooth, sí que fue la que dio a conocer este tipo de dispositivos y provocó que todos los fabricantes optasen por sumarse al cambio. Los primeros AirPods se lanzaron en 2016 y desde ese entonces, la firma de la manzana mordida ha ido sumando nuevas características para que las siguientes generaciones siguiesen estando a la última en tecnología. Según Patently Apple, La marca solicitó una patente en septiembre de 2022 a la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos para un nuevo diseño de estuche de carga para sus famosos auriculares que tendrán una pequeña pantalla táctil. Estos no serán los primeros auriculares inalámbricos que vengan en una caja con pantalla táctil. En enero, JBL lanzó sus Tour Pro 2 con una pantalla a color en la que los usuarios pueden controlar varias funciones de sus dispositivos sin tener que usar la aplicación del móvil. La patente titulada Dispositivos, Métodos e Interacciones Gráficas de la Interfaz de Usuario con un Estuche de Auriculares detallaba que el estuche de carga podía ser más útil con la implementación de una pantalla. De este modo, pretenden que la caja cuente con una interfaz interactiva que permita al usuario controlar las operaciones asociadas con los auriculares inalámbricos. Como ocurre con los JBL Tour Pro 2, la próxima generación de AirPods permitiría cambiar la música, modificar la cancelación de ruido o subir y bajar el sonido desde el estuche. La idea resulta muy atractiva. Sin embargo, cabe señalar que no es más que una patente y Apple podría dar marcha atrás y renunciar a este concepto.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Todos sentimos calor en el verano, miramos el pronóstico del tiempo a menudo y sabemos que el agua hierve a determinada temperatura. Pero estoy seguro de que te quedarás sorprendido con estas curiosidades sobre la temperatura que no conocías. ¿Preparado? La mayor temperatura que hemos logrado hacer por nosotros mismos es de 4 billones de grados Celsius, unos 7,2 trillones de grados Fahrenheit aproximadamente. Esto es cerca de 250 mil veces más caliente que el núcleo del Sol, lo cual es bastante. El récord se llevó a cabo en Brookhaven Natural Laboratory en Nueva York, mediante la rotura de iones de oro para lograr una especie de Big Bang artificial y crear plasma supercaliente. También el hombre ha logrado hacer la cosa más fría del universo, más incluso que cualquier cosa natural. Está por debajo de 100 picokelvin y se produce mediante refrigeración magnética. A estas temperaturas, la materia se comporta de manera diferente, lo que permite revelar muchas particularidades extrañas de la mecánica cuántica. Sin duda alguna, la temperatura más elevada del sistema solar se encuentra en el núcleo del Sol, a unos 27 millones de grados Fahrenheit, y luego en su corteza 10.000 grados Fahrenheit. La Tierra, por su parte, tiene un núcleo con la misma temperatura que la corteza solar, mientras que el de Júpiter es 5 veces más caliente por su tamaño. El lugar más frío del sistema solar es la Luna, sí, oíste bien, la Luna, que en zonas de sombra tiene una temperatura de unos menos 30 Kelvin. El sistema internacional mide las temperaturas en grados Kelvin y se considera como cero absoluto el límite inferior de la temperatura. No hay duda que mucha gente ha construido sus hogares en lugares inverosímiles. Los dos lugares más fríos habitados llegan a tener menos 50 grados Celsius y ambos se encuentran en Siberia. Otra ciudad muy fría es Yakutsk, también en Siberia, que tiene temperaturas casi tan bajas en invierno, pero en verano puede llegar hasta los 19 grados Celsius. En cambio, las ciudades más calurosas son la ya abandonada Dalol, en Etiopía, y Bangkok, por encima de los 30 grados Celsius casi todo el tiempo. La mina de oro Poneng, en Sudáfrica, bate el récord con aproximadamente 65 grados Celsius todo el tiempo. El calor es una propiedad mecánica de la materia. Mientras más caliente es una cosa, más energía tienen las partículas que se mueven a su alrededor. Hasta finales del siglo XIX, los científicos creían que el calor era una sustancia. Esta es la teoría calórica, y muchas de las predicciones hechas a partir de ella son ciertas, a pesar de que esta es básicamente una teoría errada. La temperatura de Planck es la temperatura más alta que ha tenido el universo. Sucedió una fracción de segundo después del Big Bang. Es posible que la temperatura siga aumentando después de este punto, aunque no se sabe qué sucedería, porque sería algo demasiado caliente para nuestro modelo actual de realidad. ¿Y qué te han parecido estas curiosidades sobre la temperatura que quizás no conocías? Si quieres escuchar otros datos curiosos sobre el mundo que nos rodea, escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com. Soy Danilo Fuentes Cortés y nos encontraremos pronto en otro Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Tell me how you feel tonight. I don't wanna waste no time. Been patient for a while, now let me know. You act like your hands are tied, but you don't leave me satisfied. And I'm not gonna chase you anymore.
Desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, soy Armando Lucas Correa, editor en jefe de People en Español. Y desde Nueva York les mando un saludo a todos los jóvenes en Cuba a través de Radio y Televisión Martín.
Café Digital.
Un VPN, Red Privada Virtual, es un software sencillo diseñado para proteger tu privacidad en Internet y hacerles la vida más difícil a los hackers y a los gobiernos que censuran la verdad a sus ciudadanos, manteniendo en el anonimato tu tráfico y ubicación. Sin embargo, también puedes usarla para muchos otros fines, como navegar de forma rápida, segura y mucho más. Julio César Machado, un conocedor de redes sociales y aplicaciones, nos visita en Café Digital para hablarnos de las VPN.
Después de haber probado más de 300 VPN y haber analizado todo lo que ofrecen, puedo decirte con total sinceridad, Carolina, que las VPN son súper fáciles de usar y cualquiera puede hacerlo. Esta sencilla guía te enseñará todo lo que debes saber para comenzar a usarlas. Una VPN puede ayudarte a protegerte de varias maneras. Las VPN cifran todos los datos que envías en Internet. Cuando estás conectado a un servidor VPN, todo tu tráfico de Internet está cifrado. Por lo tanto, nadie puede ver lo que haces en la web, ni siquiera tu proveedor de servicios de Internet. Eso también significa que tu proveedor tampoco puede limitar tu velocidad. El cifrado evita que los hackers vean los datos confidenciales que introduces en las páginas, como por ejemplo tus contraseñas. Esto resulta más importante todavía si usas redes Wi-Fi públicas, ya que en ese caso es más fácil que los delincuentes digitales monitoreen tu conexión. Sin embargo, una VPN garantiza que incluso si alguien roba tus datos, no podrá descifrarlos ni entenderlos. Ahora, ¿cómo tu VPN también protege tu privacidad? Bueno, las páginas web y los servicios de Internet utilizan tu dirección IP o IP address para determinar tu ubicación. Cuando te conectas a un servidor VPN, tu dirección IP no será visible. Y como ya no podrán ver tu dirección IP real, tampoco podrán ver dónde te encuentras. Algunas VPN bloquean páginas maliciosas, anuncios y también rastreadores. Las páginas maliciosas pueden descargar lo que llaman malware y rastreadores en tu dispositivo sin que te des cuenta. Las VPN con protección integrada ayudan a prevenir infecciones bloqueando estos sitios y agregándolos a una lista negra antes de que puedan causar daños. La mayoría de las VPN también bloquean anuncios y ventanas emergentes y así evitan que los anuncios maliciosos infecten tu dispositivo con malware. Tu VPN redirige todo tu tráfico de Internet a través de uno de sus servidores donde quedará cifrado. Por ejemplo, puedes estar en Cuba y conectarte a un servidor de Estados Unidos. La VPN a tu tráfico totalmente cifrado desde Cuba a Estados Unidos. Como tu tráfico está cifrado, tu proveedor de Internet ya no podrá ver lo que haces en la web, no podrá rastrearte ni saber de dónde has venido. A partir de ahí, tu servidor VPN redirige tu tráfico a la web que estás visitando. En lugar de ver tu dispositivo como el origen de tu tráfico, la web verá el servidor VPN. Y siguiendo la misma lógica, también verá la dirección IP de la VPN en lugar de la tuya. Las mejores VPN utilizan miles de servidores y actualizan sus direcciones IP con frecuencia, por lo que a las páginas no les da tiempo de bloquearlas. Por lo tanto, podrás mantenerte en el anonimato y ser totalmente indetectable para tu proveedor de Internet y el gobierno que te censura.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martín. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
En Café Digital. Un día como hoy, en la ciencia y la tecnología.
El 24 de abril de 1984, en el Boston Center de San Francisco, Apple Computer introduce el Apple IIc, un ordenador portátil diseñado para tener la misma capacidad de funcionamiento como el modelo estándar de Apple IIe. El sistema contaba con un CPU de 1.023 MHz, 128 KB de RAM, un teclado de 63 y una unidad de disquete de 5 pulgadas. La Apple IIc fue el primer equipo de Apple con el diseño Blancanieves, que destacó por su aspecto moderno y se convirtió en el estándar para los equipos de Apple y el resto de las computadoras durante casi una década. Aunque la Apple II tenía un diseño relativamente ligero y compacto, no era un verdadero portátil, ya que carecía de una batería incorporada y una pantalla. También, un 24 de abril, pero del año 2012, Google liberó su servicio de almacenamiento de archivos en línea, llamado Google Drive. Google Drive fue un reemplazo de Google Docs y cambió su dirección de enlace de docs.google.com por drive.google.com, entre otras cualidades. En Google Drive, cada usuario contaba con 5 GB de espacio gratuito para almacenar sus archivos, ampliables mediante pago. Era accesible por su página web desde ordenadores y disponía de aplicaciones para iOS y Android que permitían editar documentos y hojas de cálculo. Con el lanzamiento de Google Drive, Google también aumentó el espacio de almacenamiento de Gmail a 5 GB. Google Drive no era superior a otros sistemas de backup como iDrive o de sincronización como Dropbox, pero era el único que integraba todas las herramientas en un solo producto sin conflictos. Yo soy Efraín García y este ha sido Tecno Flashback aquí en Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM@gmail.com.
En 1802, el famoso compositor Ludwig van Beethoven pidió a sus hermanos que solicitaran a su médico que describiera al mundo su pérdida progresiva de audición tras su muerte, para que en la medida de lo posible, al menos el mundo se reconciliase con él después de su muerte. Ahora, más de 2 siglos después, un equipo de científicos ha cumplido parcialmente su deseo analizando ADN extraído de mechones de su cabello conservados. Nuestro principal objetivo era obtener datos nuevos y reveladores sobre los problemas de salud de Beethoven, entre los que se encuentran la pérdida progresiva de audición, explicó Johannes Kraus del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig en Alemania y coautor del citado análisis de ADN. Esos problemas auditivos le comenzaron a Beethoven cuando tenía alrededor de los 28 años de edad. Se fueron agravando con el paso de los años hasta que en 1818 quedaba totalmente sordo. No pudimos encontrar una causa definitiva para la sordera de Beethoven ni para sus problemas gastrointestinales, explicó Kraus. Sin embargo, sí descubrimos una serie de factores de riesgo genéticos significativos para la enfermedad hepática. También hallamos pruebas de una infección por el virus de la hepatitis B aparentemente contraída en los meses anteriores a la enfermedad final del compositor. Es probable que esto contribuyera a su muerte. Como suele ocurrir cuando se analiza el ADN, los investigadores se toparon con una sorpresa de cierto tipo: el cromosoma. El cromosoma Y de Beethoven no coincide con el de ninguno de los 5 parientes actuales que llevan el mismo apellido y comparten, según los registros genealógicos, un antepasado común con la línea paterna de Beethoven. El hallazgo apunta a un evento extramatrimonial en algún momento a lo largo de las generaciones por parte del padre de Beethoven transcurridas entre la concepción de Hendrik Beethoven en Capkenut, Bélgica, hacia 1572, y la concepción de Ludwig van Beethoven 7 generaciones más tarde, en 1770, en Bonn, Alemania, tal como explicó Tristan Beck, del equipo de investigación, quien actualmente está en la Universidad de Cambridge en Reino Unido. La idea de realizar este estudio fue concebida por Beck y otro coautor del estudio, William Meredith, casi una década atrás. Les motivó la petición de Beethoven de que la ciencia investigase su enfermedad y la hiciera pública. En el nuevo estudio, el equipo, del que también forma parte Thomas Kiebesel de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, se basó en las recientes mejoras en el análisis del ADN antiguo, y estas mejoras han permitido secuenciar el genoma completo a partir de pequeñas cantidades de cabello, no necesariamente reciente. En primer lugar, los investigadores analizaron mechones de cabello de fuentes independientes atribuidos a Beethoven, de los que confirmaron que solo 5 procedían del mismo varón europeo. Consideraron que estos 5 mechones eran casi con toda seguridad auténticos y los utilizaron para secuenciar el genoma de Beethoven. Los autores de nuevo estudio señalaron que los análisis previos que sugerían que Beethoven había sufrido un envenenamiento por plomo resultaron basarse en una muestra que no era de Beethoven en absoluto, sino que procedía de una mujer. El estudio se titula Genomic Analysis of Hair from Ludwig van Beethoven.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Night and day, I think of you, you are the one where I will stay for the rest of my days. My heart will break when I see you gone. You are the one where you to stay for the rest of my life.